días, jornada de miércoles santo, encendemos el hachón un día más, una semana más en la sintonía de la cadena COPE. El saludo de Juan Carlos Pérez de la Fuente, como siempre bien acompañado por los contertulios habituales, Javier Burrieza, buenos días.
Muy buenos días.
También Ángel Cuaresma, buenos días.
Buenos y espectaculares días.
Y Diego Arias Madero, Mader, buenos días.
Buenos, soleados y agradables días.
Por fin.
Qué poca austeridad franciscana. Todo el mundo tiene que ir poniendo epítetos.
Ya tocará. Por fin podemos hablar de una Semana Santa en la que a miércoles santo no hemos tenido todavía ninguna desgracia meteorológica y parece ser que las predicciones hablan de que vamos a seguir así.
Como no iba a empezar nuestro director hablando
hasta
del tiempo.
Pero hoy podemos hablar, Javier, hoy podemos hablar del tiempo perfectamente.
Pero ¿cuánto tiempo habéis perdido hablando del tiempo y no hemos hablado de otras cosas?
Gracias a eso, pues ha pasado lo que ha pasado.
José Miguel Román, presidente de la Junta de Cofradías de Valladolid, buenos días, también bienvenido.
Buenos días. Se le ve que ya todos los epítetos a los días ya les han puesto el resto de los contertulios, así que solo buenos días.
Hablando de epítetos, ¿hoy es ya la entrevista esa que tenemos prevista o no?
Esa que nos has prometido después de la de Arias Cañete.
Pues entonces primero la de Arias Cañete.
De todas formas, todavía falta tiempo para que Arias Cañete...
Eso es una marcha de Semana Santa, ¿no?
¿Cuál?
Arias Cañete.
No sé.
No es una marcha de Semana Santa.
Es un paso doble.
De todas formas, el presidente de la Junta de Cofradías nos ha prometido esa entrevista cuando ya no le presentemos como presidente de la Junta de Cofradías.
Le presentemos como nuestro buen amigo José
Miguel. Yo le invito ya a partir de este momento a que se convierta en contertulio, si no semanal, pero sí habitual de nuestro programa.
Buen caché, no te creas, sí, tendrá buen caché.
El mismo que de presidente de la Junta.
Yo, si viene cobrando lo mismo que todos nosotros, yo encantado.
Sí, pero, que me mantengáis el sueldo de presidente de la Junta, venga.
Vale, entonces eso está hecho, presidente, no hay ningún problema. Bueno, el otro día alguien le preguntaba, ¿y si no se presenta nadie? ¿Y si no pasara lo que pasa? O sea, ¿qué pasaría?
Vamos a ver. No vamos a andar con elucubraciones estas. Ahora vamos a hablar de Semana Santa,
Que estos o hablan hacía, de ti o hablan del tiempo.
Hacía muchísimos años que no teníamos una Semana Santa como esta, pleno al 15, como dice el otro, al día de hoy, y además con una afluencia de público tremenda y de cofrades, y eso es de lo que debemos de hablar.
Por lo menos
hasta el Viernes Santo a las 12 de la noche, que si Dios quiere habrá terminado la procesión general y ya solamente estarán los hermanos de las Angustias con la Virgen en su procesión de la Soledad.
Oye, Entonces, una cosa fundamental que tú has hablado muchas veces, en todo esto, en la afluencia del público, hay un elemento académico
fundamental,
esencial,
fundamental, y si no, no hay nada más que ver los esencial, niños
está que siendo están fundamental este año.
Acudiendo como cofrades en las procesiones, y muchísimos niños en brazos de sus padres a las 10 y las 11 de la noche, que si no estarían en casita.
Porque si no, no está el niño, pero bueno, no está la madre, no está el padre.
Pero tenemos la buena noticia de que el calendario escolar del 2015 también tiene las vacaciones de Semana Santa en Semana Santa.
Sí, pero no
porque lo hayamos conseguido, sino porque los profesores les ha pillado bien el hacerlo así.
No pensemos que es un exceso de generosidad administrativa o institucional,
ya he dicho que no lo hemos conseguido con nuestros ruegos y nuestras cartas y nuestras sugerencias. O sea, el político está al político.
Pero bueno, a lo mejor ven el éxito que está viendo. Yo es que estoy asombrado este año la participación tanto de cofrades y de público. Yo el público hacía años que no veía las calles. Es cierto que la climatología es un 80% del éxito
influye
en las procesiones.
Las vacaciones influye la meteorología mucho.
En Valladolid sí. Influye mucho la meteorología. Es curioso porque la misma climatología que puede haber en Valladolid la hay en Zamora, y en Zamora no les influye tanto. En Zamora, aunque haga frío, la gente yo creo que participa en una proporción similar, pero en Valladolid influye mucho.
No, y recordad que también hemos hablado otros años que cuando las cosas no salían tan bien, pues allí había mucha gente en el momento del acto, en el momento que sustituía.
No, este año se están dando una serie de factores que están haciendo una Semana Santa espléndida, y yo creo que los actos que quedan van a ser espléndidos también.
Bueno, pues hacía muchos años que no teníamos un tiempo como el que estamos disfrutando en estos días, y nunca habíamos tenido un himno de la Semana Santa, y como le tenemos, porque se estrenaba el día
entra la caja, cuando entra la pregón, caja, por favor.
Pues yo creo que le podemos disfrutar, porque tampoco es muy largo, y lo podemos escuchar aquí en el hachón, para que todos los oyentes de nuestro programa, por si acaso todavía no han tenido oportunidad de hacerlo, pues lo disfruten en unos minutos. Pues así suena el himno de la Semana Santa, himno oficial de la Semana Santa de Valladolid.
A mí me gusta mucho.
Que por cierto se puede descargar, presidente.
Sí, está para que la gente que quiera lo pueda descargar a través de la página web de la Junta de Cofradías puede hacerlo. Y también hay un politono para teléfonos. O sea que.
Incluso las partituras, para que las bandas que quieran adoptarlas.
De todas las formas, el autor del himno se ha brindado a ayudar a las bandas de cornetas y tambores que quieran para pasárselo a formato de banda.
Es freeware, como se suele decir, de distribución libre.
Muy bien, pues ahí está, para que luego no digan que no se hacen cosas y que las bandas no tienen nada nuestro que tocar, pues ahora ya tienen algo que se puede adaptar, sí. Y se puede interpretar también.
Y se descubren valores musicales, claro, claro. Porque, bueno, pues evidentemente era este profesor de música, docente, pero el gran público no le conocíamos. Y es un vallisoletano que con una formación musical muy amplia.
Efectivamente.
Bueno, pues esto suena muy bien. Lo que no suena tan bien, presidente, y lo tengo que decir en alto porque me lo han comunicado, que la queja particularmente y personalmente son las bocinas, la megafonía que se instala por las calles de Valladolid el Domingo Ramos, por ejemplo.
Sí, pero es que no hay otro tipo de altavoces o de bocinas que poner para un tipo de megafonía como la que se está utilizando. Son muchos metros de cable los que hay y eso hace que la calidad se pierda. Pero si los vallisoletanos siguen así, yo creo que vamos a tener que...
¿Se quejan mucha gente?
Pues, hombre, solamente en la calle Regalado ha habido 3 quejas de vecinos por la instalación de las bocinas.
Pero hay una, eso entramos en lo de siempre, que parece que es que no se puede colaborar. ¿Qué supone, bueno, tener una bocina de estas? Que te están diciendo gloria al hijo de David.
Y una bocina un domingo a las 12 de la mañana, que no eran horas intempestivas.
Yo creo que la queja no es solo la particular de algunos vecinos o lo que Juan Carlos apunta de la, bueno, deficiente, claro, con el paso del tiempo y con el paso de los metros que tú dices, no solo la queja de la calidad del sonido, sino yo creo que, vamos, creo no, estoy, lo sé, hay una triple queja o una tercera queja sobre el hecho de que se solapan, lo hemos hablado también aquí.
Bandas y megafonía.
Claro, yo sé que a lo mejor en este momento técnicamente no es posible, sería posible, pero ahora no se hace, cuando llega la banda a determinado sitio del recorrido, parar la música, o en todo el recorrido o en esa parte del recorrido. Eso habrá que estudiarlo algún año, ¿no?
Sí, pero sería con la participación de menos bandas en un recorrido, claro. Como la procesión del Domingo de Ramos, que había, creo recordar, 6 bandas de cornetas, sí. Y tambores. O quitas la megafonía en todo el recorrido, claro. o es prácticamente inviable.
Igual,
quitar
igual una solución sencillita era megafonía de ambiente antes de la procesión y después de la procesión, pero no durante la procesión.
Pero también quiero recordar que un año, a instancias de la cofradía de la Veracruz, no se puso megafonía en la procesión.
Y se echó de menos.
Y la gente protestó porque, claro, no había oído el gloria al hijo de David.
Lo que sí, hombre, sería interesante sería volver, ahora que hay este año que ha sido el año de los himnos, que había tantos himnos, tantos coros, volver a grabar esa gloria al hijo de David, que debe tener más de 40 años la grabación, grabarlo con los medios actuales, con un coro a lo mejor quizá más grande.
Interpretarlo al final de la procesión.
Para que la calidad
idea,
mejore.
La idea también que puede ser es que haya solamente megafonía en la calle Platerías al final de la procesión y que allí se pueda escuchar el gloria al hijo de David, y en el resto de la procesión, con la participación de las bandas, pues cortar la megafonía, que la haya antes de, para dar ambiente.
¿Podría?
Y en el momento en que la procesión se vaya a iniciar, quitar la megafonía.
Es
que
esa es
y
mi
que
idea,
se oiga.
Esa es mi propuesta.
No, podría ser a la salida de la procesión
al final. El da ambiente, que esas 3 personas que se han quejado en la calle Regalador, pues les estemos despertando desde las 10 de la mañana. A mí me parece que es una hora muy prudente, bueno, para estar el Domingo de Ramos ya duchados.
Como estamos en
es Javier Burriez el que está diciendo eso, digo,
digo
por si nos ven por la calle, que no quiero
que la gente proteste porque las campanas suenen desde los campanarios, porque se ensayen las bandas, porque es que
ayer fue muy curioso porque un vecino protestó en la calle Macías, en Macías Picabea, al paso de la procesión de toda la columna, y la calle Macías Picabea, si por algo se caracteriza, es por su bullicio los fines de semana, y seguramente que esos días, cuando hay borrachos gritando a las 4 de la mañana, no sé, no proteste. Pero bueno.
Decía que en este apartado musical en el que nos encontramos, yo os había prometido la semana pasada que íbamos a escuchar también a una banda de tambores y dulzainas que interpretan marchas de Semana Santa. Y me preguntabais que dónde era y que cómo sonaba. Bueno, pues vamos a escuchar también un fragmentito de algo que además solemos escuchar cada noche del Viernes Santo cuando sale la procesión de las Angustias, el Mater Mea, interpretado por esta Asociación Cultural de Dulzainas y Tambores Villa de Aranda, que son los que han grabado un CD completito con marchas de Semana Santa. Lo escuchamos. Bueno, un gran esfuerzo el que hace esta, porque no es nada fácil tocar las dulzainas.
Es evidente que pierde solemnidad, pero esto no es nada sencillo, como tú dices.
Bueno, pero mucho mejor esto que el Eus y te pego, interpretado por las bandas de, ya saben quiénes, de aquí de Valladolid, algunos.
Una vez que mataron al perro, no le llamamos matan.
Bueno, perdona, es que no vas a ver los pasacalles de las bandas nuestras tuyo, porque siguen haciéndolo.
En el caso tuyo,
no tocan, Carlos. No tocan el Eus y te pego, pero tocan otras lindezas parecida.
En el caso tuyo, Juan Carlos, el Eus y te pego no va a ser un condicional, sino una certeza.
No, vamos, yo simplemente a las pruebas me remito, y además hay hasta vídeos colgados en YouTube, que ya es lo más de lo más. Pero bueno, en cualquier caso, siempre hemos apostado por lo nuestro, aunque hay cofradías que apuestan por cosas que vienen de más allá o de fuera, e incluso la gente, presidente, la gente es que le va la marcha, o sea... Es decir, que le pones... entra enseguida al trapo, ¿no? De los aplausos, como hemos visto el lunes,
año,
¿no?
Tú sabes que no ha habido, que ha habido otras experiencias de canto de saetas y se han ido diluyendo. Pues lo mismo ha sido el hervor de la primera vez, y luego las cosas se asientan.
Pero bueno, ¿cómo vio la procesión, la nueva procesión de Regla del Discípulo Amado? ¿Y Jesús de Medinaceli?
Bueno, yo la procesión la vi bien. Otra cosa es la participación, yo creo que en algunos casos forzada, de algunos espectadores que forzaba, valga la redundancia, a esos aplausos.
O sea, que había jefes de clan.
Pues hombre, yo tanto como eso no quiero decir, pero algunos sí que se animaban más de la cuenta.
Bueno, había una...
Y aquí hay gente entre los contertulios que estuvieron viendo la procesión.
Incluso
miembros del clero.
No, los comentarios allí, había de todo. Había partidarios, detractores, pero el comentario más generalizado, pues oye, esto es curioso, no lo hace mal la cofradía, ha salido bastante bien, bastante sobria, pero no encaja en Valladolid. Decían, me gusta lo que hacen, pues oye, es bonito, es un espectáculo bonito, pero...
no estamos acostumbrados.
Y yo sí he de decir, o he de reconocer, y lo conocemos de primera mano, el esfuerzo sobrehumano de los costaleros, en este caso creo que es correcto, porque
claro,
el recorrido era muy largo, era la primera vez que lo efectuaban salvo a excepciones de algunos costaleros en concreto, y no tenían hermanos para rotar.
A mí me lo comparaba ¿no? un amiguete que estaba por allí, me decía, es que como que vas a Villalar y te pones a bailar sevillanas. Puedes bailar muy bien sevillanas, pero estás en Villalar, a lo mejor no es el sitio adecuado, por muy bien que bailes.
Pero sí, me llamaba mucho la atención ese grupo de 7, 8 monjas filipinas aplaudiendo, uno de los diáconos también aplaudiendo, se volvía aplaudiendo. No sé si es que también, no sé, a mí me encanta que los agustinos filipinos hayan participado también por vez primera en las procesiones de Valladolid, tanto en la gran procesión que fue la del Cristo de los Trabajos, gran procesión por el campo grande, como en esta. Pero hombre, por favor, usted no se vuelva, señor diácono, se ponga a aplaudir.
Las mismas diferencias que había entre unos espectadores y otro, las había entre parte del clero que participaba en la procesión. Los filipinos mostraban su euforia y sus gritos
y
sus palmas.
Los filipinos filipinos.
Los filipinos filipinos, y el padre Luis pues iba en su posición de... de sacerdote dentro de la procesión.
Claro, de todas formas, no sé quién decía que lo que hizo el otro día el discípulo amado no ha hecho nada nuevo que no se haya hecho en Valladolid. Iban cargando por dentro, aplaudían el paso, se bailaba el paso, eso se ha hecho anteriormente. Que lo han hecho todo de golpe, han adoptado todo de golpe.
Sí, bueno, incluso
pero
la
no,
forma de llevar
pero nada
sus,
nuevo,
sus hachones o sus velas también era...
Sí, quizá la forma de llevar el hachón.
Pues digo que son novedades, que a lo mejor eran muchas novedades en una sola...
Pero ese tipo de velas también ha participado en procesiones, si, no si, llevado a la cintura
si
como
Dios quiere que haya, si Dios quiere que haya siga habiendo tantísima gente en la calle estos días, igual tenemos que empezar todos a llevar los hachones así.
Bueno, el Sermón de las Siete Palabras, este año en la Plaza Mayor.
Sí, este año en la Plaza Mayor.
Por fin, después de tres años,
después de tres años,
la catedral.
En la Plaza Mayor.
El otro día alguien decía que lucía muchísimo más en la catedral y que quedaba mucho más bonito el acto. Yo no estoy de acuerdo, a mí me gusta más
en
la Plaza
Mayor.
Serían
los mismos que dicen que el pregón en el Teatro Calderón, no lo sé.
Pues no lo sé.
Yo creo que el sermón de las siete palabras debe de ser en la Plaza Mayor. El montaje que la cofradía tiene ya más que estudiado, porque son tres años teniéndolo en mente, creo que puede dar un esplendor magnífico a la plaza. Y yo espero un buen sermón, porque creo que todos conocemos a Paco Cerro y le hemos oído ya en distintas homilías y creo que puede ser un muy buen sermón.
Y aplaudo también, aplaudo en esta ocasión, en su momento, a la Cofradía de las Siete Palabras, que ha hecho también un esfuerzo por tener los pasos,
sí,
los principales pasos en su iglesia, y que permite una visita realmente espectacular a la iglesia de Santiago. No nos vamos a poner aquí ningún mérito, pero aquí dijimos en cierta ocasión que sería bueno que los pasos de las siete palabras no estuviesen en la nave del museo, y que entre otras cosas porque muchos no son del museo, sino que son piezas que les ceden otras parroquias, y que les expusiesen incluso, hablábamos de esa carpa, etcétera, etcétera. Bueno, pues en la iglesia están buena parte de los pasos del museo.
Como nuestro tipo va que trina aquí de rápido, no me gustaría cerrar este programa sin recordar que evidentemente estamos en Semana Santa, los pregones han terminado, pero felicitar a los últimos pregoneros de la Semana Santa, Ángel Cuaresma,
gracias,
que todo resultó
gracias.
Muy bien. No tenemos los sonidos hoy.
No, pues la verdad es que pues con el cariño de la gente que acude siempre a los pregones y otros que aplauden y aplauden un montón además, ¿no? Y se agradece.
Sí, pero ahí sí que hay que aplaudir.
Sí, gracias, José.
Y a Luis Jaramillo, que Medina Río Seco también estuvo espléndido, porque además Medina Río Seco es pues especial, porque allí si son 5.000, lo viven 5.010.
La solemnidad del pregón es impresionante.
Igual hay que llevarlo a la calle también algún día, ¿no?
Bueno, en parte lo llevan a la calle, porque hacen una procesión cívica antes.
¿Cómo se llama el pregonero que anuncia el
pardal? El pardal.
Pero hay una figura municipal, ¿no?
No, el pardal y los tapetanes van anunciándolo por todo el... Por toda la ciudad.
¿Te refieres al que hace la llamada?
Exactamente, sí.
Si es que ahora mismo no recuerdo. Le conozco personalmente a
Munidor.
Al que lo
no,
hace.
No. El pardal y los tapetanes
son los que van anunciando
por los distintos lugares, que también sería una cosa buena. ¿Por qué no? Para traerlo a Valladolid, no un pardal, sino
un pregonero de las siete palabras,
claro,
del sermón. Es lo
a
que
mí
tenemos.
Me gustaría mucho decir una cosa que se está hablando durante muchos días aquí con motivo de la solicitud del patrimonio inmaterial, bueno, esas cosas que tenemos. Cuando se dice que las cosas, que no tenemos identidad, que las cosas han sido creadas hace poco tiempo. Miren ustedes, hay que ver una cosa fundamental. Nuestra Semana Santa tiene 5 siglos de historia, ¿eh? 5 siglos de historia. Y en esos 5 siglos de historia las cosas no siempre se han hecho igual. ¿Por qué? Porque ni los escenarios son iguales, ni las personas son las mismas. Entonces es muy importante analizar la Semana Santa desde el punto de vista de la evolución histórica. Pero nuestra Semana Santa, por si a alguno se le ha olvidado, y lo he oído en distintos medios de comunicación, tienes 5 siglos de historia.
Pues ahí queda el apunte histórico, como no podía ser de otra manera, del historiador, investigador y colaborador de El Hachón, Javier Burrieza. Presidente, que nos vamos a la calle.
Hoy tenemos
ya un montón de procesiones. Hoy miércoles santo,
el
jueves y viernes van a ser intensos en Valladolid y a buen seguro que llenos de éxito como lo está siendo hasta el momento nuestra Semana Santa. José Miguel Román, haremos balance, ¿eh? Antes, vale, mientras siga todavía siendo presidente y luego después, por supuesto.
No, es que hasta el 30 de junio continuaremos al frente de la Junta de Cofradías.
Pues que todo salga muy bien, presidente. Hablaremos en la noche del Jueves Santo, que mañana por la noche estaremos para toda España también en la Noche Luminosa.
Y además, y este año podremos relatar procesiones en directo, si Dios
esperemos
quiere.
Que, más luminosa sí, que nunca esperemos va a ser. Que sí.
Y no agua.
Diego Armadero, gracias por
gracias
haber estado.
Gracias a vosotros, nos vemos en la calle.
Y en Valladolid Cofrade, toda la información. valladolidcofrade.com. Ángel Cuaresma, hasta mañana.
Por la crema solar, también. Muchas gracias.
Javier Burrieza,
nos
como vemos enseguida.
Como decían los celtas cortos, nos vemos en las procesiones.
Saludos de Juan Carlos Pérez de la Fuente. Hasta aquí el Achón de hoy, miércoles santo.